La guitarra del Toto Méndez y sus compadres nos trae con él y no entendieron nada. Y yo lo seleccioné a propósito, me ayudó el Toto Méndez obviamente con su disco, porque nos toca hablar una vez más de Artigas. Y para eso tengo a un conocedor del tema, uno de los más grandes, digo yo, porque además lo digo con conocimiento de causa, porque insiste en esto, lo busca, lo va, lo viene, hace ediciones de reediciones de ediciones donde las agrega y dice, bueno, ahora llegamos a la última. Y cuando llegas al tomo 2 te dice, bueno, este en el caso no es como en el primero, ojo que estamos llegando a la tercera. Es un colega periodista, además, un hombre de radio, un hombre de prensa escrita y de revistas, como la revista Guambia, que es fue un referente para nosotros en los 80. Y bueno, a quien veo poco y a quien quiero mucho, se llama Nelson Caula.
Totalmente recíproco, qué grande que lo reciban a uno así, un fenómeno como ustedes de la radiofonía, un tipo que acaba de opacar a Rita Lee, nada más y nada menos, que lo inviten a uno a este espacio a conversar de estas cosas, siempre es bueno. No, además te lo agradezco por ahora y por otras veces, hay gente, los colegas de la prensa son por lo general muy receptivos a lo que uno hace, unos más, otros más o menos, otros porque interesan los temas, qué sé yo, pero reconozco en vos siempre una generosidad extrema para todos estos laburos, sí, así que realmente te lo agradezco.
No es una generosidad, sino que es un poco egoísta también. En realidad, egoísta en el sentido más sano de la palabra,
sí,
que claro. Lo tiene, por supuesto. Es una gran avidez de conocer a más de Artigas. Y me gusta porque vos lo agarrás a Artigas, no te subís al caballo del éxito o de la oportunidad, del oportunismo, sino sí de la oportunidad, valga la redundancia. Porque es muy distinto decir, bueno, ahora que viene el Bicentenario, voy a encajar este timo, la voy a encajar en el ángulo así, voy a vender muchos libros. Sino que lo que estás haciendo es un trabajo de millones, de muchas horas, vinculando a un Artigas que no nos enseñaron en la escuela.
Son casualidades, pero casualidades rarísimas. Yo trabajé mucho el primer tomo que salió por diciembre del 99, cuando yo no tenía la más mínima idea, ni alguna información, por chiquita que fuera, de que el año 2000 iban a festejar el sesquicentenario de la muerte de Artigas, ¿no? Que fue realmente impresionante y hubo gente que se preparó. Yo caí ahí como peludo de regalo, no tenía la más mínima idea de nada, apareció este material. El gran tema polémico de ese año fue el mito o el hombre, el bajar del caballo Artigas, ¿no? Ver al ser humano por sobre todas las cosas. Pasó una polémica tremenda, yo fui a no sé cuántas mesas se armaron, cuántas radios, cuántas imágenes, de todo un poco. Y cuando termina todo eso, que fue impresionante, yo hice como 154 conferencias acá en Uruguay nada más, y participé. Me di cuenta que uno de los grandes responsables de ese lío fui yo, porque el que planteó el tema del mito y el hombre fue este material, y a partir de este material se despegó una polémica que sacudió todo el Uruguay arriba y se perdió el origen, ¿no? Quien había sido un poco el culpable.
Te voy a sacar la responsabilidad de que digas yo, obviamente. Yo ya lo presenté así, además. Pero ¿quién es el que, además de Nelson Caula, sabe más de Artigas acá?
No, yo creo que hay mucha gente. No.
¿Con quién te sentarías a hablar de Artigas acá?
No tengo drama en hablar con cualquiera, pero digo, de hecho, participo de muchas mesas con mucha gente muy ilustrada, no solo acá, sino yo que sé, en Argentina. Ahora me están invitando a ir muy
ilustrada,
seguido.
¿Ilustrada como valiente, si vos?
Ilustrada como valiente, sí. Gente que sabe, ¿no? Acá hay mucha gente que sabe mucho de Artigas, muchísimo. Yo me sorprendo, por ejemplo, bueno, bueno, alguien que compartió, un historiador, Orlando Aguirre, en Corrientes, el otro día dijo una serie de cosas que yo no tenía ni la más mínima idea, ¿no? Es decir, cosas que pasaron con Artigas,
¿y era cierto?
Corrientes, ¿eh?
¿Era cierto?
Sí, sí, no, no, es gente muy... sabe de lo que hables, sabe, ¿no? No,
¿le viste los gestos?
No, ojo, no te practiques conmigo todo lo que te tiró esta mujer antes, porque no vale, ¿eh? Me voy.
Te tengo caladito.
Soy el primero que aparezca, parece que vos te practiques, los gestos y las miradas, ¿eh? No, y que no mientan. No, pero hay muchísima gente, y hay mucha producción literaria, no de ahora, pa, yo qué sé, toda esa producción de los años 50 fue impresionante, aquel material que salió... para el diario El País, es un montón de gente que abarcaba determinadas etapas de Artigas, se investigó mucho en los años 50, en los años 60, tiraron mucha cosa, después, bueno, está el tema de la interpretación, ¿no? Cada uno, y los revisionismos que son constantes, digo, toda generación que viene quiere revisar a la otra y tirar cosas nuevas, ¿no? Pero no hay mucha gente que sabe, ¿no?
¿Cómo va ese revisionismo argentino con Artigas?
Bueno, eso es sorprendente. En el interior, toda la parte de Corrientes y Misiones, que fue la que yo estuve, Entre Ríos también, siempre hay un gran reconocimiento. Siempre lo tienen Artigas como uno más de sus próceres, de sus caudillos, de sus héroes, siempre. En algunos momentos, viste cómo son las movidas o las tendencias del momento, políticas o con lo que fuera. También hubo un gran énfasis por los años 60, 70 de la figura de Artigas con mucha producción. Después viene como un bajón ahí que se pierde y ahora le están dando un impulso tremendo. Pero lo sorprendente es Buenos Aires, ¿no? Porque claro, siempre quedó esa cosa como el directorio, que Artigas que se enfrentó al directorio porteño, la guerra,
Sarmiento.
La leyenda que le arman entre Sarmiento y Mitre después al pobre Artigas, lo que le costó salir de la leyenda negra. Pero aparece hoy muy entreverado con Belgrano, con Moreno, con Castelli, muy identificado con la primera junta. Están apareciendo las cátedras con el nombre de José Gervasio Artigas, por ejemplo, en la Universidad de La Plata ya hay una, están por instaurar una en la de Buenos Aires ahora. Están publicando libros, Senegaglia, acaba un joven autor.
¿Y esto porque yo te pregunté la otra vuelta, te lo pregunté telefónicamente, cuando lanzaste el segundo tomo, pero ¿y por qué es esto? ¿A qué se debe esta apertura con Artigas desde Buenos Aires?
Y lo están valorando, se está haciendo un poco de justicia, investigan, aparecen los documentos, aparece la trascendencia y la importancia de lo que él hizo, no hay que olvidarse, ¿no? Por ejemplo, en Corrientes siempre lo recuerdan,
Antes que sigas, las provincias, la Liga Federal, ¿qué involucraba? ¿Corrientes? ¿Entre Ríos?
Santa Fe, Córdoba, Misiones y está, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Misiones, por este lado, Santa Fe, Córdoba. Sí, las cinco provincias.
Es como grosso, ¿no?
La Banda Oriental. Y después, además, hay investigaciones muy interesantes. Había partidarios de Artigas por todos lados. Los había en Salta, en Jujuy. Estaba como preparando. Había una identificación muy interesante entre los gauchos de Güemes y los gauchos de Artigas. Es decir, como que eso estaba para crecer. Los ingentes esfuerzos que hizo el propio Artigas por incorporar a la provincia de Paraguay, ¿no? Es decir, casi toda la junta, bueno, los yegros eran amigos de Artigas desde la época de las invasiones inglesas, ¿no? Todos los libertadores paraguayos, es decir, bueno, el que era un poco peculiar ahí era Gaspar de Francia, pero Paraguay casi que también entra en una suerte de, casi se suma a las provincias. Era muy grande, ese fue el gran problema justamente del enfrentamiento con Buenos Aires. El tema de la autonomía, porque Artigas impulsaba eso de la autonomía de los pueblos y de las provincias y de que cada provincia tenía que tener un sentido de autonomía que no tenía por qué parecerse en nada al de la otra. Es decir, era autonomía en el estricto sentido de la palabra. Eso funcionó muy bien, y bueno, Buenos Aires no quería eso, ¿no? Quería, quería
suerte,
centralizar, quería gobernar de Buenos Aires.
Claro,
y
obviamente.
Ahí está el tema de los unitarios y los federales, ¿no? Claro. Es decir, arranca un poco ahí. Y ahí estuvo el problema. Entonces ahora, hoy se objetiviza mucho más eso. Es decir, y se ve la gestión de Artigas en ese sentido y en ese amplísimo territorio con la importancia que tuvo. Y bueno, y si bien el directorio porteño estuvo enfrentado a Artigas, Artigas le hizo la guerra, el directorio le hizo la guerra a Artigas, el directorio también se la hizo a un montón de provincias que hoy constituyen la Argentina. Y en ese tiempo, como todo estaba, lo que hoy es Argentina, estaba en construcción y nosotros con la banda oriental éramos parte de esa construcción, parece que es lo que se está viendo ahora y se lo está apreciando de otra manera. Es decir, sí, estuvo enfrentado, qué sé yo, pero tuvo sus razones, sus buenas razones, como de repente las tuvo también el directorio, ¿no? Es decir, se objetiviza eso.
Sí, pero sin embargo, con Brasil nos pasa que también fuimos parte, sí, platínicamente, digamos, pero nos pasa como que tenemos esa aceptación de hermandad naturalmente y no tenemos ese enfrentamiento que hay con, en realidad, con Buenos Aires, o entre comillas, ¿no?
Sí, sí, es que quedó muy marcado el asunto, digo, con Buenos Aires, ¿no? Y lo de Brasil es un poco...
Va de boca de quien disfruta mucho de Buenos Aires y de sus amigos porteños, como decía Vinicio Moraes.
Ah, sí, yo era un poco, yo antes era un poco así, medio como que no sé, y ahora me cae muy bien Buenos Aires, me cae muy bien los porteños.
Pasa todo, por algo hicimos, sí, ese mamarracho, con todo respeto lo digo esto, del comercial del ministerio, de turismo, no sé cómo fue, un amigo, un porteño, hola amigo, como diciendo, seguimos mostrando la hilacha con esto, es hasta vergonzoso, ¿no?
No.
Dicho esto con todo respeto,
sí,
¿no?
Por los, sí, pero está bueno. Y mirá, y te digo más, acá que es tan difícil meter estos temas de la historia nuestra, tan cercana, Artigas, yo qué sé, también las cuestiones, por ejemplo, del pasado indígena y todo. En los planes de estudio de Buenos Aires y de Argentina los han modificado, y bueno, todas aquellas cosas horribles que decían los mismos chicos cuando iban a la escuela, yo conozco montones de uruguayos que estaban radicados allá, mandaban a Uruguay a la escuela y iban a pelearse con los maestros después por las cosas que decían de Artigas, bueno, todo eso cambió radicalmente, y está esta imagen de Artigas como uno más, todos esos próceres. Y bueno, y hay un decreto que lo mandó la Secretaría de Cultura de la Nación, con Jorge Cosia, que organiza estas cosas, un decreto muy fuerte, muy contundente, que está para la firma de la Presidenta de la República, creo que la Presidenta ahora lo está medio como haciéndoselo conocer a sus asesores, que bueno, que una serie de puntos por los cuales se decreta que Artigas es héroe nacional argentino, y que se le tiene que rendir determinadas homenajes en determinadas épocas del año, y están pasando cosas extrañas.
Así no va a pasar y vamos a empezar con que Artigas cada día canta mejor, ¿eh?
Sí. Pero yo creo que está bien, la gente es un poco, no tenemos que ser así de agarreros, ¿no? Y así como los argentinos están haciendo un poco más de ellos Artigas, yo creo que nosotros también tenemos que hacer un poco más de nosotros a los Moreno, a los Castelli, era gente que estaba toda en la misma, digo, tenemos que ser un poco más abiertos en ese tipo de cosas.
Nelson, estás por la cara del tercer de los tomos de...
Bueno, la mano viene así, yo ya llevaba unas 9 ediciones del tomo 1 en la editorial Rosewood y llevaba unos 3 del tomo 2. Bueno, hacía tiempo que estaban agotados. Esta editorial española, Ediciones B, se ha interesado por todos mis trabajos. Y bueno, y me plantearon una reedición y yo vi que era la oportunidad... en los dos tomos, por primera vez, después de, bueno, 10 años de uno y 4 o 5 del otro, de poder, corregirlos, actualizarlos, sobre todo actualizarlos, porque en ese periodo, en el primero incluso, que se llama Las 8 mujeres que amó y sus 14 hijos, entre otros subtítulos, ya tendríamos que haberle puesto en este las 15, las 9 mujeres que amó y sus 15 hijos, porque apareció una más en este periodo, ¿no? Y bueno, yo actualicé muchísimo. El primero sí, está muy retocado. Es un trabajo que siempre digo, no se lo recomiendo a ningún escritor. Preferible que se dedique a escribir otra cosa nueva. Que no corrija ni modifique nada de lo que ya hizo, porque es extenuante realmente.
Sí, pero ese verosímil es este,
claro. Claro, claro, pero quedó muy bien. Yo tenía que agregar todo lo que pasó después y bueno.
¿El tercero qué significa entonces?
No, el primero, yo me aboqué mucho a la vida íntima, sus relaciones de pareja, sus hijos, sus descendientes, un poco lo que pasó antes del ciclo histórico, muy conocido, y un poco lo que pasa después con él en Paraguay. En el segundo, por aquello de Artigas Ñemoñaré, que aparte de descendientes significa también los artigueños, ¿no? Es decir, las dos palabras juntas, es decir, yo qué sé, Uruguay Ñemoñaré sería los uruguayos. Entonces ahí ya empecé a centralizarme más en personajes de la colectividad negra que estuvo con él, sobre todo los 200 que lo acompañan a Paraguay, que además cultúan la estatuilla de San Baltasar, que la llevaron de acá, que todavía, le rinden culto los descendientes actuales, uh-huh, de aquellos negros que entraron con Artigas al Paraguay. Me centralicé mucho en la figura de Joaquín Lencina, Ancina, la de Ledesma, la de Montevideo, estos tres negros fantásticos que estuvieron con Artigas muy cercano a él y que, bueno, en algún momento la historia los juntó a los tres en uno y le puso genéricamente Ancina, pero realmente fueron tres grandes personajes, yo tenía que abocarme a cada uno de ellos. Los colectivos indígenas que tuvieron con él, que fueron todos y que fueron muchos, hacer un poco de justicia con eso de que somos nada más que inmigrantes de europeos y de ahí que quise y que venimos de los barcos, como suele decirse, y yo, contrario un poco a eso, puse venimos de las canoas, ¿no?
Me pareció fantástico. Claro. Y yo escuché al presidente el otro día hablar justamente de eso, ¿no? Claro, que hablaba de venimos de los barcos.
Claro, sí, eso es un error gravísimo, ¿no? Fíjate que estamos comparando 600 generaciones de gente que estaba acá contra 8 de los europeos que vinieron después, ¿no? Es mucha diferencia. Bueno, y pero el tercero ya escapo un poco de los personajes de los colectivos así, digamos, afro o indígenas o su plano íntimo. Y voy a grandes personalidades que estuvieron con él, muy importante, como yo que sé, un padrino Zamora, que figura como padrino de él, que era de los tipos que mejor escribía en el Montevideo colonial y que para mí es el que le enseñó a escribir a Artigas. Hay un capítulo para la madre, por ejemplo, de la cual poco y nada se sabe, pero bueno, aparecieron una serie, qué curioso, de cosas.
En el libro este que yo te dije de Los amores y marrones de Artigas, yo empecé a leer La Madre, por La Madre, para poder conocer eso, porque a través de esos lugares comunes es que uno empieza a conocer al prócer. Terminamos entonces
y después algún personaje, yo que sé, un Felipe Duarte, un Andrés Guacurarí, que algo tiro ahí, pero es muy poco, porque, bueno, y ahora hablé nada más y nada menos que en el aula magna de la Universidad de Misiones, y fue difícil terminar esa charla porque el gran héroe de los misioneros es Andrés Guacurari, justamente Andresito, y bueno, pues yo me puse a hablar ahí una serie de cosas y a cotejar la correspondencia entre Artigas y Andresito, que lo asume como su hijo adoptivo, que es muy emotiva, es muy humana, es política, pero es muy humana, y ahí estaba toda la gente como que empezó a llorar. A mí me costó horrores poder mantenerme porque veía a toda la gente muy muy conmocionada. Entonces, bueno, exploro mucho en esa relación entre Andresito y su padre adoptivo, Artigas. Y bueno, otros Felipe Santiago Cardoso, un tipo realmente excepcional en la vida de Artigas, un hombre que cuando se produce la Revolución de Mayo de 1810, cuando French y Beruti, que son siempre a los que citan, van a esa instancia, digamos, definitiva en la que le dicen al virrey que se vaya de la Junta, que no lo quieren, que afuera y bailando, muchachos de empuje, como dice Cosme Argerich, bueno, entre esos muchachos de empuje, que eran muy pocos, estaba Felipe Santiago Cardoso también, un carteo permanente con Artigas, en determinado momento le dice una cosa maravillosa, ¿no? Siento su vida más que la mía propia, cuídese de estos pícaros masones, y le adelanta que están preparando, entre otras cosas, la manera de matarlo, el plan que después Zarratea lo lleva a cabo, ¿no? Que le dan unas pistolas de plata, dijo Maggi el otro día, yo creí que eran de oro, en una mesa que compartimos también con Maggi y Ana Frega, y se la dan nada menos que a Torgués, un primo que lo adoraba, pero Felipe Santiago le adelanta un poco todo eso, él sigue estando en Buenos Aires, y además era un viejo compañero de ruta de Artigas, porque había estado más de 15 años en el regimiento 6 de los Blandengues con Artigas, recorriendo todo el interior, ¿no? Y es fantástico. Bueno, me meto un poco con todos esos personajes, lo hago un poco cronológico, es decir, van apareciendo en determinadas instancias de su vida, y es el último, y termino la saga de Artigas. Yo no creo que... Por respeto a Artigas, creo que no... No voy a volver a tocar el tema de Artigas. Creo que con estos tres volúmenes, porque digo, además lo mío no viene a superar nada ni a interpretar lo que ya está exclusivamente, sino que viene a aportar algo que suma a lo que mucha otra gente está haciendo. Entonces, si hay cosas que otra gente está haciendo bien, para mí está bárbaro. Entonces yo no tengo ni por qué meterme.
Yo obviamente empecé a morderlo en esta forma de decir, de viviendo el trabajo que estabas haciendo, con algunas fotos, con algunos esquemas, con algunos árboles genealógicos, algunos diagramas. Pero cuando esto esto es histórica, digamos, historia, digamos.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
No es novela, pero cuando el escritor empieza a poner, a referirse con eso de fulano no quiso garronearlo, digo, me lo está trayendo a mi pueblo, a mi barrio, a mi casa, ¿viste? Me gusta que la historia esté tratada con tanto rigor, con tanta cosa, pero que esté en este lenguaje que yo lo entiendo claramente, digamos, ¿no?
Somos periodistas, ¿no? Ese es el palo en el que nacimos y, digamos, tenemos más facilidad para la crónica, ¿no? Que yo creo que para mí es el tipo de ensayo o de monografía, si querés, ideal, ¿no? Porque, digamos, que tenga los fuertes contenidos documentales de muchas horas y horas. Yo siempre cuento, ¿no? Esa ciudad preciosa que es Asunción, porque es bellísima, ¿no? Sobre todo cuando florecen esas avenidas, tapadas de árboles nativos, con colores, con cualquier color menos verde, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y entonces uno a veces en el Archivo Nacional de Asunción, que entra de repente, yo qué sé, a las 7, 8 de la mañana, porque ya arranca muy temprano, y va pasando el día y sale casi de noche, y se perdió esa belleza de ciudad, ¿no? Porque, bueno, porque te cuesta encontrar el papelito que andas buscando y tenés que revolver mucho. Y bueno, para mí es muy importante el soporte documental como es el de los testimonios, como es también el trabajo de otros autores, es decir, y bueno, pero hay que tratar de plantearlo, sí, de una manera, yo no escribo para entendidos, no, me leen todos, tengo claro eso, porque una buena cantidad de otros investigadores honestos me citan, los deshonestos, que también me doy cuenta que me leyeron, no me citan, pero tengo claro que me leyeron absolutamente todos. Pero hablo, escribo para la gente, y yo no sab, sería horrible para mí escribir un libro que no superara lo que acá es un poco la tendencia normal, un tiraje de unos 1000 ejemplares, ¿no? Ahora estamos con la segunda edición de esta serie que viene sacando Ediciones B, pero ya superamos los 2000 ejemplares de esta nueva propuesta, pero en general del primer tomo ya vamos en 13.000 libros, ¿no? Y claro, sí, y del segundo ya vamos para los 4.000 y pico, es decir que bueno, y esa es la mejor prueba. Si te leen, quiere decir que vas bien, ¿no?
Yo te pregunté la otra vuelta sobre los sentimientos de Artigas, sobre la vuelta de Artigas, ¿por qué no Y a mí me no sé, pero intuyo que uno empieza a conocer, capaz que es porque yo estoy en la tardecita de mi vida también, ¿no? Y y creo que él empezar a conocer a Artigas por esa faceta me va acercando más de repente. Pero yo te pregunté algunas cosas y dijiste, y yo en el final de este encuentro, porque tenemos que terminar, ¿con qué palabra te parece que hubiese ido Artigas de este mundo, digamos? ¿Amor, traición, patria o libertad?
Amor, traición, patria o libertad. Yo creo que lo de traición le pesó mucho, ¿no? Porque el gran factor de su derrota fue la traición. Pero también pasaron 30, se fue de este mundo, decís, ¿no? Pasaron 30 años en un ambiente donde él vivió muy bien, donde no le faltó nada, donde trabajó muchísimo, estaba en una población muy mestizada, con mucha población indígena guaraní, que él realmente apreciaba, como apreciaba prácticamente a todas las etnias, con un sistema de gobierno que él aprendió a entender que estaba bien, que no se diferenciaba mucho del que él hubiera aplicado por acá, o aplicó con un sentido, si quiere, más republicano que Gaspar de Francia, pero él creo terminó admirando esa obra, se terminó identificando con ese gobierno. Yo no sé si te comenté cuando le preguntan desde Montevideo si quiere volver, y él se remite a la autoridad paraguaya y le dice, si es importante para Paraguay, yo vuelvo a Uruguay, solo si es importante para Paraguay. Es decir, él ya estaba asumido como una suerte de ciudadano paraguayo. Si le hubieran dado, si hubiera existido la carta de ciudadanía, capaz que se hacía ciudadano paraguayo, ¿no? Esa es una respuesta muy fuerte. A la gente acá le cuesta asumirla, pero él... hay varias crónicas de la época que lo citan como un paraguayo más, ¿no? Entonces, amor y libertad creo que también va. Y patria no. Patria no, porque la patria de él era justamente la de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? No lo que quedó. Qué bueno, sí. Así que, traición, libertad, amor, porque lo tuvo, totalmente. Pero patria no, patria queda medio como afuera.
Y otra que es más grosa, pero esta es, no sé si me la vas a poder contestar, pero te pido que seas escueto en esto, y es una pregunta difícil, pero ¿él se referiría a la garra charrúa o a la garra guaraní?
No, él en realidad, y el otro día lo decía en Argentina yo, porque cuando hace el reglamento de tierras de 1815, él dice para que sean los más infelices, sean los más privilegiados, los negros, los indios, los amos, y alguien dijo se refería a los indios fieles. Los indios fieles eran los indios más bien cristianizados, adaptados a la civilización, y por lo general eran guaraníes. Él en el reglamento de tierra, señoras y señores historiadores y que están insistiendo con esto, no dice indios fieles, dice indios. Y él convivió con charrúas, convivió con minuanes, convivió con guaraníes, convivió con chanaes, amó mujeres de todas esas etnias, tiene hijos con mujeres de todas esas etnias. Los descendientes actuales de Artigas tienen en sus venas sangre de Artigas y de todas estas etnias. Allá en Curuguatí se relacionaba perfectamente bien con los guaraní misioneros que eran sus vecinos, pero también iba a encuentros con los Bia guaraní, que hasta hoy están, y que son tipos muy cerrados, que tienen su propia religión, que no tienen ninguna cuestión sincrética con el catolicismo, ni con el cristianismo, ni con nada, y que siguen haciendo sus ceremonias que son exclusivas de ellos. Y él no era... no era común que en ese pueblo toda la gente se relacionara bien con los Bia guaraní, y él sí. Entonces, garra indígena, garra, no, porque sí, no hay otra.
Nelson Caula. Gracias por todo este trabajo.
Oh, gracias a vos, está bárbaro este encuentro. Dan ganas de quedarse.
Te lo quiero agradecer en nombre de, sé que muchos de los cafeteros. Gracias por este laburo que has hecho, por haber dedicado todo este tiempo. Y cuando venga el tercero, cerraremos.
Ah, no, fantástico.
Cerraremos ese trabajo.
Sí, sí.
Y empezaremos a hablar de Artigas. Asumimos. Seguiremos hablando de Artigas. Mirá vos, ¿eh? Muy recomendable, señores, el Artigas Nemoñaré. Me imagino que habrás hecho un supercurso.
No, me asisto. No, hay gente que sí, que se mete y dice, en determinados momentos sí, cuando estás mucho en Paraguay, medio como que se te cuela, ¿no? Alguna palabra, pero después se te olvida, ¿no? Son muchas cosas.
Placer de tenerte por acá.
No, el placer es mío. Un abrazo fuertísimo.
El Tungelé sigue firme, ¿no?
Y me estás debiendo una visita al Tungelé. Uh-huh. Estás muy cómodo. Hay que llamarte por teléfono y esas cosas.
Soy un agrandado, me la creí.
Pero... no, pero te espero por acá.